De Educación y ministra en ejercicio ante el viaje del ministro Enrique Riera. ¿Qué tal, viceministra? Buenos días.
Buen día, Fernando. Gracias por hacerme recordar que tengo tanto trabajo hoy. Fernando, gracias. Estamos siempre atentos para responder a sus requerimientos. Saludo también a la audiencia en este lindo viernes.
Bueno, muchísimas gracias, viceministra, por atendernos. Queríamos conversar porque estuvimos hablando con el doctor Guillermo Ferreiro hace unos minutos y si bien ya había una publicación, él enfatizaba esto y nos gustaría una versión oficial por parte del Ministerio de Educación para saber qué es exactamente lo que se resolvió, porque la versión que tenemos es que después de unos conversatorios que había acerca de democracia, libertad de expresión y otras cosas, de los que participaron algunos periodistas, Enrique Vargas Peña, Menchi Barrio Carnal, también el abogado Guillermo Ferreiro, el MEC dictó una resolución en la cual aparentemente está prohibiendo este tipo de actividades o cuanto menos haciendo un filtro para que se realicen. ¿Cuál es la realidad, viceministra?
Gracias, Fernando, por dar siempre la oportunidad de conversar respecto de lo que nos pasa. Fernando, ¿has visto vos la resolución de la que hablas?
Exactamente no, lo que le pregunté justamente al abogado Ferreiro, él me dijo que él tenía el dato, vi la publicación en un diario hoy, pero justamente le dije eso, que me encantaría ver la resolución porque...
Exacto.
Para tener acceso al texto íntegro, ¿verdad?
Excelente, buena postura y lo mismo recomiendo a cualquier persona, a cualquier profesional, ciudadano que... reciba un dato de oído, es siempre importante verificar con la fuente y cuando se trata de una institución oficial como el MEC, entonces todas las orientaciones van siempre por escrito, por lo tanto, vos como comunicador sabrás, porque es tu día a día, que hay que remitirse a la fuente, ¿verdad? O sea, hoy es muy fácil hablar por las redes, tirar sueltos por las redes, Y no siempre nos ocupamos de verificar, así que esa es siempre una recomendación para todos los usuarios. Bueno, paso a comentarte, Fernando, nosotros hemos hecho no una resolución, hemos hecho una recomendación, un recordatorio pedagógico hace unos días, porque estamos al tanto de muchas actividades que se desarrollan en las miles de instituciones que están a nuestro cargo y hemos detectado muchas situaciones que nos preocupan y que las instituciones, frente a las cuales las instituciones no tienen mucha consistencia, mucha seriedad o mucho control. Y te paso a enumerar algunas de estas cuestiones. Tenemos reportes de frecuente inasistencia de profesores a sus salas de clase y frecuentemente, más frecuentemente en tercer ciclo y en nivel medio. Tercer ciclo es desde el séptimo grado, ¿verdad?, en donde ante la ausencia de profesores va cualquier referente, o va un referente externo a dar supuestas charlas con temas variados, ¿verdad? Temas variados, que en realidad no están abordados pedagógicamente y lo único que hacen es completar o cubrir la ausencia injustificada de un profesor. Muchas de estas tomas de colegios que hemos tenido recientemente, Fernando, y audiencia, tienen que ver con irregularidades muy serias en la asistencia de profesores. Entonces, vienen reemplazantes o vienen referentes, no siempre especialistas, a dictar charlas sobre determinados temas, y eso nos preocupa porque genera un problema administrativo con el docente, pero genera también un problema de proceso pedagógico con los estudiantes. Cualquier actividad complementaria, extracurricular o curricular, que involucre a terceros, debe ser una actividad planificada en función de los objetivos institucionales. Entonces, no es que hoy a mi maestro se me antoja no ir a la escuela o se me antoja hacer una actividad y yo saco a los estudiantes a una excursión, les llevo al cine o les llevo al teatro, ¿verdad? O sea, cualquier actividad con estudiantes debe tener una planificación, debe tener un objetivo pedagógico y debe tener su correspondiente evaluación, ¿verdad? Ese por un lado. Hemos detectado también referentes que van a abordar temas religiosos con estudiantes sin que la institución o los padres estén en conocimiento y hayan acordado el abordaje de ese tema, ¿verdad? Vos entenderás que temas religiosos y temas también asociados a salud sexual y reproductiva son temas sensibles en los cuales la institución unilateralmente o sin la adecuada planificación y el adecuado acuerdo no puede dictar charlas o no puede autorizar charlas en temas así, ¿verdad? Pues en el tema de salud sexual y reproductiva hay diferentes posiciones entre las familias, entre los educadores, por lo tanto es un tema que debe ser acordado en la comunidad escolar y luego desarrollado, ¿verdad? Entonces, esa situación también hemos tenido recientemente. Y también hay injerencia de grupos políticos, a veces políticos partidarios, en los cuales nosotros hemos intervenido y hemos incluso sancionado, porque la intención es blindar la escuela de actividades político-partidarias. Al contrario, en esta indicación, al contrario de lo que estás planteando, en esta indicación que hemos compartido, hemos puesto por escrito que estamos de acuerdo con los debates de contenido cívico, por ejemplo. Pero nuestra recomendación en este último caso es que los debates sean plurales, de manera que la comunidad educativa reciba una presentación de diferentes perspectivas para que el alumno realmente se sienta nutrido de diferentes ideas y pueda finalmente hacer sus opciones o desarrollar lo que nosotros llamamos el pensamiento crítico e independiente, ¿verdad? Entonces, esas son las recomendaciones que hemos emitido, hemos compartido recientemente, Fernando. No son recomendaciones nuevas, son recomendaciones pedagógicas que están vigentes, pero que cada tanto tenemos que hacerle recordar a nuestros compañeros maestros. El matiz adicional, Fernando, que en el último tiempo se ha acentuado también, son los problemas de seguridad. Nosotros tenemos un protocolo de seguridad en las escuelas y colegios, el cual dicta que las personas extrañas deben ser identificadas para entrar en la institución y deben tener una actividad prevista en la institución. O sea, no puede cualquier extraño, sin que la institución sepa quién es, entrar a la escuela a desarrollar actividades, porque hemos tenido incluso eventos muy adversos, muy trágicos al interior de las escuelas públicas, ¿verdad? Entonces, esas son un poco las razones que nos llevaron a este recordatorio de orden pedagógico y de gestión, Fernando.
Ya, viceministra, a mí me queda bastante claro el tema. Lo que quisiera simplemente saber para completar sobre este tema, después vamos a charlar de otras cosas, es ¿quién filtra en el MEC? O sea, que cuando uno desde la escuela, un estudiante, un docente o alguien quiere realizar alguna actividad, me parece bien que se proteja el recinto, que se proteja a los estudiantes, etcétera, me parece correctísimo. Pero ahora, ¿quién se encarga de ese filtro? ¿Quién decide qué corresponde y qué no? ¿Hay una dirección para eso? ¿Quién lo hace?
Efectivamente, eso se hace a nivel local, Fernando y audiencia. Las instituciones educativas tienen que tener, tienen un proyecto educativo institucional que es, son sus decisiones como institución respecto de los valores que promueven, de la educación integral que plantean, ¿verdad? Y ese proyecto institucional se traduce en un plan operativo anual. Cada institución tiene su plan de trabajo para el año. Entonces, todas las actividades curriculares y extracurriculares, aquellas que son complementarias, que son necesarias, deben planificarse con tiempo en el marco de estos objetivos institucionales y va aprobando el equipo directivo con el equipo de gestión escolar. El equipo de gestión escolar es un equipo de participación donde dirige el director de la institución, pero hay también un representante del estudiantado, un representante de los padres y un representante de los maestros para que las actividades complementarias puedan ser decididas y abordadas en ese equipo de gestión. Y lo aprueba el equipo directivo y todo el proyecto institucional con el plan operativo anual es aprobado anualmente por el equipo de supervisión local. Ese es un esquema de trabajo ya instalado hace mucho tiempo.
Ah, correcto. Viceministra, pasando a otros dos temas puntuales, el primero, este caso en la escuela de Fuerte Olimpo, escuela básica 1277, el estado del baño, una letrina en realidad, allí se dio el piso una niña que casi tiene un accidente peor, ¿verdad? Contanos un poco qué están haciendo desde el ministerio, por favor, para saber si están al tanto del caso, tomaron alguna medida ya al respecto.
Sí, efectivamente, Fernando, supimos ayer del caso. Inmediatamente se embarcó un equipo de infraestructura en contacto con el municipio local. Este equipo ya está allá, así que muy pronto vamos a tener la evaluación y las acciones concretas, pero enviamos un equipo de verificación de infraestructura para apoyar al equipo del municipio local, Fernando. Es penoso, pero hay todavía muchas instituciones educativas en el interior que usan letrinas, Fernando. O sea, nosotros necesitamos decidirnos como país y como Estado aumentar la inversión en infraestructura, Fernando. Si hace falta, tenemos que ahorrar. Si no tenemos para aumentar el presupuesto sustancialmente, tenemos que ahorrar en otras carteras, en otros ámbitos donde las partidas presupuestarias no sean fundamentales, y reasignar esos recursos a infraestructura escolar, porque de lo contrario no vamos a superar en el corto tiempo esta situación, ¿verdad? Es realmente indignante y es frustrante, muy frustrante para nosotros también, Fernando.
Sí, acá en realidad, viceministra, el reclamo que se hizo, porque más allá se sabe que hay problemas de infraestructura y que evidentemente el ministerio no da abasto con el presupuesto y demás que tiene, pero lo que preocupa en este caso particularmente es que, según denunciaron allí en el colegio, ya hubo una advertencia al ministerio que se hizo en febrero y una promesa de José Arce en ese entonces, que reunido con docentes, de que supuestamente iba a solucionar este tema, y casi terminamos en una tragedia. Entonces, ¿el ministerio no cumplió la promesa que hizo? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? ¿O qué pasó?
Fernando, en todos los casos, nuestras intervenciones en infraestructura son muy limitadas, en el sentido de que tenemos cero presupuesto genuino, y lo que tenemos en ejecución es un fondo concedido por el Fondo de Excelencia, por el FEI, para un listado cerrado de instituciones educativas. No tenemos fondos para intervenir en todos los casos de emergencia. Lo que hacemos es articular con los fondos del municipio local y la gobernación local, que son las instancias que cuentan con los fondos del FONACIDE destinados a infraestructura escolar. Ahora, no siempre los procesos de llamados a licitación y adjudicación son ágiles también en esas instancias. Muchas veces los procesos de llamados son largos, y mientras eso llega, entonces muchas veces sufrimos este tipo de eventos, Fernando. No es falta de voluntad o falta de gestión necesariamente, sino estamos presos de esta maraña legal que nos exige cumplir los plazos legales, que son extremadamente largos en las licitaciones públicas. No tenemos otra vía para invertir, y los municipios y las gobernaciones están regidas por las mismas normas, ¿verdad? Esa es la razón por la cual habíamos pedido aquella ley de emergencia, cuyo objetivo era acortar visiblemente los plazos, pero no tuvimos el éxito esperado, ¿verdad? Así que no nos queda más que seguir luchando con esos plazos que tenemos y compartiendo la responsabilidad con estas instituciones municipales y de gobierno departamental que cuentan efectivamente con los fondos.
Ajá. Por último, viceministra, en cuanto a la movilización docente, ¿en qué instancia se encuentran ustedes? ¿Le hicieron alguna oferta ya? Porque aparentemente ayer se levantaron de la mesa de diálogo los docentes inconformes con la propuesta del ministerio, ¿o van a esperar a que venga el doctor Riera para resolver? ¿En qué situación están hoy?
Sí, Fernando, en realidad esto no es que tenga una solución, y seguramente vamos a estar levantándonos y sentándonos recurrentemente a las mesas. De hecho, lo de ayer es la continuación de las mesas de trabajo, de las muchas que tenemos en curso, porque son varias iniciativas de mediano y largo plazo que se trabaja con el sector docente con miras a sus reivindicaciones. La situación de ahora es que ellos plantean un porcentaje de aumento mayor al que se había acordado. Está en curso el otorgamiento del 10% de aumento que habíamos acordado el año pasado, con mucho esfuerzo también por parte del sector público, porque la exigencia de los maestros fue que este 10% alcance a todos. Y como en ese grupo de los todos están unos 84.000 maestros, el impacto presupuestario es enorme, ¿verdad? Sin embargo, con el esfuerzo de todos se logra acordar un 10% que está ya otorgado desde abril, el 7.7%, y se le suma desde julio el 2.3% que está acordado, está asegurado, está comprometido y asegurado. Ahora, además de eso, ellos le suman ahora un porcentaje asociado al aumento del salario mínimo que no estaba previsto, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes entenderán que no es fácil incorporar nomás en el presupuesto de un año o del año siguiente un aumento en el presupuesto para el volumen de personal que tiene el Ministerio de Educación. Además de eso, ellos exigen la puesta en marcha inmediata de un aumento sustancial en el presupuesto general del MEC, sobre todo para ampliarlo en la implementación del salario básico profesional, en el cual, frente al cual, si bien estamos de acuerdo, compartir con ustedes que este piso salarial que entendemos debe cobrar el docente duplica el salario cobrado por ellos hoy, ¿verdad? Por lo tanto, debe ser un aumento muy progresivo e incluso un aumento selectivo, porque no creemos que necesariamente todos los maestros están con méritos para recibir esos aumentos. Creemos que, dadas las limitaciones presupuestarias, deberíamos empezar por ejemplo, ganadores de concurso, maestros que se capacitan efectivamente, maestros que tienen mejor rendimiento en términos de aprendizaje de sus estudiantes. O sea, también hay que ir discutiendo la carrera docente asociada a méritos, ¿verdad? Por lo tanto, estas discusiones y estas construcciones seguirán. Y mientras tanto, seguiremos conversando sin cansarnos respecto de lo que efectivamente es posible aumentar y lo que materialmente no es posible hacer en este momento, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la situación a hoy de estos reclamos y de las posibilidades institucionales.
Correcto. Ahí, viceministra, nada más lo que se da, una pequeña reflexión nomás sobre lo que decías, porque ayer hablé con Gabriel Espínola de la OTEP. Y también, de algún modo, yo le planteaba esta situación de la falta de capacitación en muchos docentes, y él me decía, ¿qué podemos hacer si no nos alcanza la plata? ¿Cómo puede pensar en capacitarse un docente que está ganando menos de 2 millones de guaraníes y tiene que sobrevivir con eso, mantener a la familia? Entonces, plantear quizás una cuestión meritocrática para aumentar el salario o beneficiar de manera prioritaria a los capacitados, o los más capacitados, deja en una situación más vulnerable al que no se puede capacitar. Y es lo del huevo y la gallina, ¿verdad? Un círculo permanente. No me capacito porque no tengo plata y no tengo plata porque no me capacito. Entonces,
Fernando, difícil, aquí compartirte contigo y con la audiencia que este programa de formación en servicio en curso actualmente, uh-huh, con mucha oferta de formación, además de ser absolutamente gratuita, lleva las sedes de capacitación lo más cerca posible de los maestros, le repone sus gastos de desplazamiento y también hay servicio de cafetería, ¿verdad? En cada uno de los cursos. O sea, el maestro hoy, para inscribirse y cursar esta oferta de formación en servicio que tenemos para diferentes niveles, para diferentes especialidades, uh-huh, no tiene que invertir mucho, ¿verdad? Lo que tiene que invertir es sobre todo su tiempo y su esfuerzo, ¿verdad? Es para que se sume al esfuerzo del Estado y al esfuerzo de los estudiantes e instituciones que quedan sin ellos unos cuantos días para que ellos se concentren en su capacitación. Uh-huh. Son días pagados, días capacitación gratuita, materiales, cafetería y en sedes que están lo más cerca posible de sus domicilios. Por lo tanto, no hay excusa para actualizarse en este momento, Fernando. Uh-huh. El ganar poco nunca puede ser una excusa para capacitarnos, ¿verdad? Y hacer mejor el trabajo tampoco puede estar asociado necesariamente a un bajo salario. El salario promedio de los maestros que están a tiempo completo es de 2 salarios mínimos, por lo tanto, todos quienes tenemos experiencia en la docencia de mucho tiempo sabemos también que es posible hacer mejor el trabajo y es posible sumarse al esfuerzo del Estado para capacitarse, sobre todo en estas oportunidades de capacitación gratuita. Miles de maestros, Fernando, hemos ganado poco, mucho tiempo y aún así hemos invertido pagando nosotros mismos nuestros cursos de capacitación. Hoy día hay más de 40.000 plazas previstas, de las cuales más de 20.000 en este momento ya convocadas, que no es posible cubrir porque no todos los maestros se inscriben. Así que ciertamente el conflicto está entre el huevo y la gallina, como estás diciendo.
Viceministra, muchísimas gracias por este tiempo, muy amable.
Estamos siempre atentos, Fernando. Un abrazo para vos y buen cierre de semana para todos.
La viceministra de Educación y en este caso ministra en ejercicio María del Carmen.